verde. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde.
Yo no perreo, yo gorrioneo. Conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo. Conocimiento y atracción.
El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde. El ninja verde.
Shikin, Aramitsu, Daikomio, ninjas verdes. Aquí estamos una vez más en nuestra aldea, ese espacio creado para cultivar nuestro conocimiento sobre medio ambiente y aumentar nuestra conciencia ambiental. Todo ello para poder llevar una vida más verde al mismo tiempo que conseguimos que más gente se una a la causa. Si quieres que esta nuestra aldea cada vez tenga más ninjas verdes y llegue a más gente, no olvides darle me gusta al podcast y suscribirte en tu reproductor habitual, para que no te pierdas nada y nos ayudes a seguir generando contenido. Y en nuestro objetivo de convertir simples ciudadanos en ninjas verdes, esta vez vamos a hablar sobre turismo en las Islas Canarias, un tema muy de actualidad y que vamos a intentar comprender un poquito mejor. Pero para explicar todo esto, nada mejor que la propia gente del archipiélago canario. Tenemos por una parte a Maribe Doreste, una ninja social, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, una asociación sin ánimo de lucro y sin color político, comprometida con el cuidado de la casa común, en particular la valiosa Casa Canaria, y que ahora mismo tiene centrados sus esfuerzos en proteger la vivienda de los ciudadanos que se ven amenazados por políticas abusivas que protegen el negocio turístico y que no reparten los beneficios del turismo. Ayudan a todos los que lo necesitan porque todos tienen cabida en la asociación. Bienvenida, Maribe.
Buenas tardes, hola.
Muy bien, y por otra parte contamos con Víctor de León Hernández, biólogo especializado en biodiversidad terrestre y conservación en islas. Desarrolla proyectos ambientales muy enfocados a la educación ambiental en Fenix Canarias y es cofundador del podcast de divulgación científica Canaria Palique Divulgativo. Bienvenido, Víctor.
Hola, buenas tardes. Señor Ninja, ¿qué tal? Un placer estar aquí y con muchas ganas de hablar de estos problemas que estamos viviendo, tanto en lo social como en lo ambiental.
Muy bien, perfecto. Ya tenemos otro hermanamiento de podcast a partir de ahora, que es Palique Divulgativo, que os lo recomendamos a todos. Así que una vez que hayáis terminado de escuchar este, no antes, podéis empezar a escuchar el suyo. Y para adentrarnos en esta problemática que seguramente pues la habéis visto en medios de comunicación, en redes sociales, que está últimamente muy en auge, pues hemos querido traer pues a dos personitas que están directamente allá. Gracias a la labor que han hecho nuestros ninjas en el archipiélago canario, especialmente Elena, que nos ha dado la posibilidad de contactar con esta gente. Y sin más dilaciones, vamos a ir ya con nuestra primera pregunta para abrir el programa, que sería: ¿cuál es la gran verdad y o la gran mentira sobre el turismo en Canarias?
Bueno, yo creo que la gran verdad sobre el turismo en Canarias y la gran mentira, la gran verdad es que fue una actividad económica que ayudó a las islas en un momento determinado a salir de una situación en la que no había pues mucho desarrollo económico y así se pudieron pasar al sector del turismo pues agricultores y otro tipo de actividades que bueno, que estuvo bien en un momento determinado, en los años 60, pudo llegar el progreso y se abrió un poco Canarias también a Europa, ¿no? La gran mentira del turismo es que lo que no se pasó fue directamente de otras actividades que ahora habría que potenciar y volver a recuperar, pero no se pasó de la agricultura al turismo, sino se pasó al binomio del turismo-construcción. Y esta es la gran mentira, es decir, se habla con la disculpa del turismo, se habla del desarrollo económico, del PIB de las islas y de la necesidad de la dependencia que tenemos todos, cuando lo que realmente está detrás es la construcción, que es la actividad con que tiene un valor añadido, que viene con incentivos fiscales, con subvenciones, con ayuditas, y hay un dinero ahí calentito que al que se acopla muy bien en muchos momentos la clase política.
Víctor.
Yo no quito ni una coma de lo que ha dicho Maribe, y si tuviese que añadir en esa parte social otra mentira, entre comillas, es a lo mejor la percepción que por lo menos nosotros hemos detectado en redes sociales de las personas que vivimos en Canarias y nuestra relación con el turismo. No es que los canarios de repente queramos prohibir el turismo y queramos vivir de la agricultura ni nada por el estilo. Lo que se está pidiendo es una diversificación de la economía y que aquella economía que está entrando a las islas por el turismo se vea reflejada en el bienestar simplemente de las personas que viven en las islas. O sea, no es un tema ni de turismofobia, ni de odio al turista que no, ni pincha ni corta aquí, que es una persona que viene a pasar sus vacaciones, mejor o peor informada y con mejor o peor atino. Y la gran verdad es que todos los años estamos batiendo récords de turismo en Canarias y de forma paralela, que no necesariamente correlacionada, pero sí paralela, y eso es lo preocupante, el nivel de vida en las islas se está viendo cada vez más afectado y lo estamos notando también incluso en esta parte ambiental. O sea, yo tengo como en mi cabeza el rumrum de que el año pasado, en 2023, creo que llegaron a las islas unos 14 millones de turistas.
Sí.
Y en las islas vivimos 2 millones de personas. El eje turista-persona está bastante descompensado. A priori, diría que podría no ser un problema, pero el caso es que lo está siendo porque vivimos en un entorno muy limitado. Son unas islas relativamente pequeñas. Y es muchísima gente la que está transitando las mismas calles, los mismos espacios naturales, donde antes había pues, gente viviendo tranquilamente en pueblos. Ahora hay una masificación de viviendas vacacionales, de turismo, ya sea rural, ya sea urbano, hoteles en zonas totalmente insospechadas. Entonces, esa es la verdad a la que nos vemos sometidos las personas que vivimos en Canarias. Y la mentira, pues, recalco que es eso, que no viene de un odio, ni de envidia, ni nada por el estilo, sino de sentir que no estamos percibiendo esos beneficios que supuestamente están entrando en las islas.
Y no percibimos esos beneficios porque el modelo turístico que en las islas se desarrolla es un modelo turístico extensivo, en el que se mide el éxito turístico por la cantidad de turistas que entran. Y entonces ves a la clase política pues vanagloriándose de este año tenemos récord, tenemos lleno, tenemos más y más turistas y más turistas. Sin embargo, no nos damos cuenta que ese turismo que está entrando con ese modelo turístico extensivo, lo que está dejando en Canarias son las migajas. Es como una pata de jamón, el jamón se come fuera y en Canarias solo queda el hueso. ¿Por qué? Porque este modelo de turismo tributa fuera de las islas. Aquí viene a consumir el territorio, a consumir los recursos y a utilizar esta tierra para enriquecerse unos pocos, que suelen ser, en este caso, los tour operadores, que ya están en Alemania, en Noruega, donde sea, vienen a Canarias, traen el paquete vacacional que ya se ha comprado fuera. Fíjate, la guagua que les recoge en el aeropuerto para llevarlos a las zonas turísticas ya viene pagada. El IGIP de esa actividad que es de transporte, que podía ser una empresa de aquí, Canaria, que trasladara a los turistas, no se tributa aquí, ya viene pagado de fuera. Incluso los propios tour operadores tienen sus propias guaguas. Vienen a hacer uso de nuestra tierra, pero no se está repartiendo el beneficio entre los canarios. Entonces, por eso, a pesar del récord turístico y a pesar de que aquí llegue el número número de turistas que llegan, Canarias sigue estando en un casi 38% de riesgo de exclusión social, con una precariedad laboral tremenda. ¿Por qué? Porque no se reparten los beneficios del turismo en este modelo que es caduco, trasnochado y obsoleto absolutamente.
De todo lo que habéis dicho, a mí me llama la atención tres cosas. La primera, que habéis dicho guagua, que es la primera vez que se dice guagua en la aldea del Ninja Verde, y es un temazo porque a mí esa palabra me tiene enamoradísimo. Segundo, que aunque hablemos del archipiélago, o sea, en este caso concreto, creo que es algo que se podría extrapolar a varias localidades o a varias, digamos, zonas de la península. O sea, no creo que solo sea un problema del archipiélago. Y luego el dato que ha dado Víctor, o sea, que haya 7 veces más turistas que población. O sea, eso en un libro de historia puede ser tratado perfectamente como invasión. O sea, si hubiese que terminar un término, sería invasión. Porque si vienen 7 veces más de los que tú estás, ahí las cosas a mí ya me empezarían a preocupar. Recapitulando, ¿cómo llega, o sea, cómo se llega a esta situación actual? O sea, ¿cuál es la situación actual y qué ideas claves tiene esta ley turística que no es la que queremos en la aldea?
Sabes, dos cosas, Ninja Verde, que ha sido ahora muy inteligente, porque eso que has planteado de que Canarias, que se podría extrapolar, desde luego que actualmente Canarias es el laboratorio de pruebas donde están mirando el resto de las comunidades autónomas y el resto de los empresarios y de los operadores que van a convertir España, como no pongamos freno a esto, en un auténtico parque temático, ¿vale? Entonces, ¿qué establece la ley? Pues la ley de Canarias, para decirlo, es una ley que, a pesar de que hemos comprado nuestra propiedad desde hace 50, 60 años, cuando empezó el desarrollo, cuando nos llamaron a los pequeños ahorradores y pedimos hipotecas para poder irnos y comprarnos una casita en la playa, esa segunda residencia que actualmente se ha quedado en primera residencia o en residencia para nuestros hijos, porque la población no tiene viviendas a donde ir. Y entonces, lógicamente, tú le cedes esa segunda residencia, como haría cualquier padre, si la hubiese comprado en San Mateo en Tejeda, pues le cedería la de San Mateo en Tejeda. Pero nos llamaron a invertir en estas zonas del sur de las islas para poder tener esta propiedad. ¿Y qué hace la ley ahora? Después de 40 años, dice, usted no puede hacer uso de ella. Tiene que dejársela para uso turístico exclusivo. Pero ese uso turístico exclusivo no lo puede hacer usted, que sería una forma de repartir la economía. Me obligas a hacer el beneficio del turismo, me obligas a dedicarla a una actividad turística, pero permites que sea el canario quien pueda, el pequeño propietario canario, que otra cosa son los fondos inversores y los grandes tenedores, pero permites que podamos hacer esa actividad. No, estamos obligados a cedérsela a un tercero. Y ese tercero no tiene ninguna condición y no se le pone ninguna condición. De hecho, yo tengo aquí muchos contratos en los que pretenden pagar al propietario 180 euros al mes. Ellos cobran 160 euros diarios, pero nos pretenden pagar 160 euros al mes. Además de quitarnos nuestra ilusión, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra idiosincrasia, porque en Canarias una de las cosas que hemos soñado, yo creo que todo siempre era el poder tener una vivienda en la playa para poder ir cuando te jubilaras, etcétera. Pues en todo eso nos lo quitan y no ponen ningún límite a esto. La ley les protege, les arropa de tal manera que se permiten el lujo de amenazarnos y amedrentarnos, diciéndonos, no, usted no puede estar aquí, la ley dice que me lo tiene que dar a mí, y si no me lo da, le denuncio. Y las denuncias están llegando, y las multas por parte de la Administración Canaria también, por hacer uso de lo que es tuyo y ha sido tuyo desde hace 50 años y que aparece una ley ahora en el 2013 que se aplica 10 años después y que creen que pueden hacerlo con carácter retroactivo, saltándose toda la norma de la Constitución española, de la irretroactividad de la norma, del derecho a la propiedad y del acceso al libre mercado y a la libre economía. Es decir, todo. Así estamos. Esta es la ley hablada coloquialmente.
Uh-huh. Y es curioso lo que dice Maribe, porque generalmente este tipo de actitudes vienen desde perfiles que están en contra de cualquier tipo. Por ejemplo, en este caso, de intervencionismo del Estado, de decir, oye, pues hace falta generar viviendas sociales. Estamos viendo una proliferación masiva, por ejemplo, de Airbnb o de viviendas vacacionales o casas que podrían destinarse al alquiler, que como decía Maribe, están obligando a destinarse al turismo. Lo cual no supondría un problema si no fuese porque la gente no está teniendo el lugar donde vivir aquí. El otro día salió una noticia que parecía tan exagerada que yo pensé que era una exageración por agrandar el problema, que decía que los menores de 25 años en Canarias tendría que destinar el 99,4% de su salario para emanciparse. Y yo pensaba, bueno, a ver, yo creo que a lo mejor con la noticia se le fue un poco de las manos por exagerar el problema, pero después me puse a ver simplemente zonas de casas de alquiler por mi zona y recordar lo que yo estaba cobrando cuando tenía 25 años, y es que yo tendría que dedicar el 100% y pedirle ayuda a mis padres para pagarlo. O sea, es un problema real. Es un problema que estamos viendo y que, por supuesto, también se encuentra relacionado con otros factores, como que cada vez se está viniendo a vivir más gente a las islas, lo cual no significa que no queramos que la gente venga a vivir aquí, por supuesto. Los canarios hemos sido históricamente migrantes a todas partes del mundo, pero sí es verdad que hace falta promover, pues, algunas de las peticiones que hacían las organizadoras de la manifestación, por ejemplo, de Canarias tiene un límite del 20 de abril, como una ley de residencia para poder comprar, para poder alquilar o para poder pues vivir, tener ese pisito en la playa, ese pedacito de isla para ti, de una forma sostenible, donde la gente simplemente pueda vivir de manera digna, porque tampoco es que se estén pidiendo muchos más lujos, sino tener acceso a la vivienda con, pues, un alquiler decente, y que digas, bueno, pues está caro el alquiler porque la situación en toda España realmente es compleja, es cierto, pero estamos viendo una situación que, por lo menos, las personas que ya llevamos una temporada viendo cómo está evolucionando esto, consideramos que no tiene precedentes.
Pero fíjate la contradicción que se produce aquí en Canarias. Es decir, yo entiendo que, por ejemplo, hablaba el 20A de las viviendas de alquiler vacacional, que un poco han provocado la subida de los precios. No todo se ha criminalizado muchísimo al alquiler vacacional. Ojo, que hay muchísimas otras circunstancias y no es el alquiler vacacional. Pero ¿qué diferencia es un alquiler vacacional en una zona metropolitana que hay que regular, hay que controlar y no puede desplazar a la población? Porque entonces estaríamos otra vez guetificando, creando apartheid, dejando un espacio de producción social como es que yo pueda ir a las canteras, estar en las canteras y vivir y disfrutar de mi playa, porque es un espacio público, y que tenga que abandonarlo en un sitio donde yo soy feliz para tenérselo que dejar a la actividad turística. Pero es que imagínate que en el sur de las islas es donde más se desarrolla la actividad turística, y allí tampoco nos dejan hacer el alquiler vacacional. O sea, no solo nos quieren desplazar a modo de apartheid, no sé si quieren poner un checking point ahí en vecindario y no nos dejarán entrar para allá. O sea, es asombroso utilizar los espacios públicos cobrando. Cada vez hay más hamacas y más la tendencia a privatizar la playa. Oigan, que las dunas son de todos, que la playa del Inglés es de todos, que usted no puede quedarse con ese espacio para el negocio turístico que tributa fuera en el 90%. Y prohíben el alquiler vacacional, que ese sí que tributaría el 100% aquí y que sí que llenaría las arcas y que sí que además permitiría que, además de un plato de lentejas, muchas familias canarias a lo mejor alguna vez a la semana también comieran carne. Porque incrementa la entrada de esa economía familiar. Pues ahí donde se desarrolla el turismo, esta voracidad que tiene el turismo, que tiene algo que es malísimo, que es que la avaricia no tiene límite, ¿vale? Hace que tampoco ahí se nos permita que los canarios puedan desarrollar la actividad turística. Una situación absolutamente injusta. ¿Y qué han hecho? Criminalizarnos. Los residentes somos los culpables de todos los males de la tierra. Nos falta ser culpables del cambio climático, porque del resto de las culpas ya las tenemos en nuestra mochila y a nuestras espaldas. Para, ante la sociedad, criminalizarnos y justificar ese desplazamiento poblacional forzoso de una actividad o un aprovechamiento social en favor de un aprovechamiento económico a manos de dos o tres explotadores que son unos, pues eso, su palabra les define, ¿no? Y esa es la gran, la tremenda circunstancia. Sin embargo, en las ciudades sí se permiten hoteles. Ahí no importa que los residentes convivan con los turistas. Ahí no hay incompatibilidad de uso, ni incompatibilidad de cultura, ni muchísimo menos. Como decía antes el ninja biólogo, como decía antes, los canarios estamos acostumbrados a vivir con el turista, no tenemos ningún problema con los turistas, forma parte de nuestra idiosincrasia, es además, somos unos anfitriones acostumbrados, o sea, es que hemos nacido así, rodeados de gente del mundo y eso nos enriquece, eso suma y eso es bueno. Lo único es que hay que controlar para que los territorios no se mermen, ¿no? Y no se perjudiquen.
Uh-huh. Curioso el hecho de lo de la residencia y las casas, porque yo por lo menos era una cosa que desconocía. O sea, me parece, no sé si la palabra es fascinante o preocupante, que te obliguen a dejar tu casa a un turismo que, tal y como está planteado actualmente, o sea, si estamos hablando de 14 millones de personas, solo pensar en los desplazamientos en avión, o sea, sostenible, ese turismo no creo que se pueda catalogar. Con todo lo que me habéis contado, ¿cómo es el sentir de la población en las islas? ¿Cómo surgen todas estas manifestaciones?
Pues, si me permites, yo no soy portavoz para nada ni de estas últimas manifestaciones ni de otras antes. En algunas sí que he estado metido de cabeza, pero bueno. Realmente son pequeños límites que se van rompiendo y que van suponiendo puntos de inflexión hasta la situación en la que estamos ahora. Pero es que me gustaría dibujar la línea en algún caso concreto, pero lo cierto es que es un auténtico continuo desde agresiones, entre comillas, bueno, sin comillas, agresiones que estamos viendo en los espacios naturales semanalmente, que salen en prensa, que ya lo denuncian hasta los propios canarios, sacan fotos, vídeos de gente entrando en zonas donde no se puede acceder, o simplemente zonas masificadas que deberían ser espacios naturales. El otro día estuve reunido con vecinos del macizo de Anaga, que por poner en contexto más cosas todavía sobre esa zona, es el kilómetro cuadrado con mayor biodiversidad de toda la Unión Europea. Pues además de ser un espacio natural protegido, es reserva de la biosfera y parque rural, por lo que se compatibiliza la vida dentro de ese espacio natural. Pues se quejaban de que muchas veces no podían salir del macizo para ir a las ciudades, a la Laguna Santa Cruz, porque las carreteras estaban atestadas, habían coches aparcados en segunda fila de gente que quería ir a ver el monte, la naturaleza y demás. Y al final ya no era solo que estuviesen generando un impacto en la naturaleza, sino en los propios vecinos de un rincón presuntamente perdido, que la gente no conocía y que se ha masificado porque se ha puesto de moda. Eso por un lado. Por otro lado, además del volumen de personas que está llegando a las islas, que no son culpables de esto, el culpable realmente es este modelo que se nos ha ido de las manos, hay, yo creo, que dos casos concretos en Tenerife que han sentado un referente, por lo menos en la lucha ecologista, respecto a este tipo de manifestaciones, que son el Hotel de la Tejita, un hotel que actualmente sigue en construcción, a pesar de no contar con los permisos de Costas para poder estarse desarrollando. Costas ha dejado claro que ha avisado a la promotora, al grupo Viqueira, de que actualmente no tienen los permisos para seguir construyendo, y se han hecho un poco los locos y han seguido construyendo. Parece una conspiración, es que parece que es algo de que están contando por ahí, pero es cierto. Claro, totalmente. Es como, bueno, ya está el hippie este inventándose cosas, pero es que hemos podido acceder a esos documentos, los hemos visto, no es algo que no se pueda tocar, que no se pueda ver. Y el otro es Cuna del Alma. Todo lo que gira en Cuna del Alma es un megaproyecto, un macroproyecto turístico que se está haciendo en una de las últimas, digamos, entre muchas comillas, playas vírgenes del sur de Tenerife, que prácticamente a pie de costa se está construyendo una villa de lujo con piscinas, medio chalets, jacuzzis y demás. Es totalmente surrealista, es que parece que es un villano sacado de alguna película de serie B, porque es como tan exagerado que no tiene sentido. Que cuando las personas, los ecologistas, fueron a, entre los que se encuentran muchas asociaciones de personas que se dedican al medio natural, además, fueron a ver cómo habían aceptado ese proyecto, habían visto que era un proyecto gigantesco, inmenso, que en la famosa evaluación de impacto ambiental apenas aparecían especies que deberían estar en la zona. Y fueron los ecologistas que fueron por sus propios medios a la zona a inventariar lo que iban encontrando, se encontraron yacimientos arqueológicos que la promotora del hotel había ocultado, se encontraron especies en peligro de extinción, como la viporina triste, sí, aquí un triste, que solo existe en esa zona de la isla, que no aparecían en ninguna parte en el informe. Esto, por supuesto, se denunció, paralizaron la obra, pero por algún motivo la comisión que lo está investigando se ha declarado incompetente. ¿Cuál es la palabra? Cuando cancelan una obra, no. No sé si te suena ahora la palabra, Maribel.
Cuando la suspende.
Cuando se
No,
pone en pausa,
sí, es una
digamos, vamos a decir la
suspensión, sí,
suspensión, tiene otra palabra.
a veces son interdictos pero no sé exactamente qué es lo que ha pasado con Cuna del Alma.
Bueno, digamos que habían tres suspensiones por tres denuncias diferentes, una hacia el yacimiento arqueológico, otra hacia la flora y otra, pues otra serie de permisos con los que tampoco contaban. Por algún motivo han caducado, el proyecto sigue adelante, han empezado a instalar vallas para que los ecologistas no se acerquen. Los ecologistas llamaron a la Guardia Civil, la Guardia Civil pidió los permisos a la promotora, tampoco tenían permisos para poner las vallas. Entonces, es una tras otra. Y yo creo que lo que nos está doliendo a la gente de Canarias es ver de, ok, vale, yo no puedo construir porque vivimos en unas islas que tienen muchísimos espacios protegidos y bueno, me aguanto, es lo que hay. Pero estamos viendo que hay promotoras hoteleras que están haciendo proyectos que no es que haya cierta duda o cierta alegalidad, sino que son a todas vistas ilegales, que están cometiendo un montón de infracciones, que no se les está multando, que las obras no se están paralizando. Y que encima la Guardia Civil, pues bueno, se pasa, hace también ahora lo que pueda, imagino. Se pasa a poner las multas o toma el parte que sea necesario y la obra sigue al día siguiente. Entonces, al final, esta incapacidad o
Impotencia es lo que
esta dejadez,
sentimos.
digamos, de las
Es
administraciones
impotencia.
es impotencia, claro. Al final está empujando a la gente a tomar medios por su, a tomar sus a tomar, digamos, las acciones por sus propios medios, lo cual es peligroso. Ahora mismo hay una huelga de hambre en medio de Santa Cristóbal de la Laguna, de cinco personas que llevan, creo que son 17 días sin comer. Muchos han sido ingresados varias veces en el hospital, han ido a hacer scratches delante de la casa del presidente del gobierno de Canarias, lo cual no se justifica porque también tiene a su familia y demás, pero es un punto de hartazgo y de impotencia, es que si ni siquiera las leyes que se crean pueden parar atentados ambientales, entonces, ¿que nosotros qué pintamos aquí? No tenemos ni voz ni voto y encima ni siquiera se respetan las leyes que previamente se han establecido. Entonces, como dice Maribe, totalmente una situación de impotencia y de incertidumbre total ante
Sí.
la situación que nos espera en las islas.
Yo tengo que la sensación a veces de que el marco jurídico y las actuaciones con respecto a toda la jurisprudencia y a todo lo que aquí se hace en Canarias es como si fuéramos, no sé, como los amos del cortijo. O sea, aquí el Tribunal Supremo dice una cosa, pero yo en la norma me lo salto y no. Por ejemplo, el Tribunal Supremo dijo lo de cómo vas a prohibir el alquiler vacacional allí donde se desarrolla la actividad de alquiler vacacional, pues ellos se lo saltan y te multan y te lo prohíben. Es decir, da la sensación de que estamos en un cortijo donde con la disculpa del turismo y la disculpa de la empleabilidad que da este turismo, que mucha de esa empleabilidad se la inventan, porque también te digo que los empleos son directos e indirectos. Un hotel es distinto a un apartamento o un complejo extrahotelero. Y los los trabajadores de un complejo son los mismos y los paga la comunidad de propietarios, que es quien además paga sus derramas, etcétera, etcétera. La plataforma de afectados por la ley turística, dentro de sus estatutos de asociación, tiene la protección del medio ambiente y, por supuesto, de toda la costa en Canarias. Y está absolutamente a favor de las personas que defienden que no se realice el proyecto de Cuna del Alma ni de La Tejita. Por supuesto, ni esos ni muchísimos otros, porque ahí tenemos el Pajar también aquí, que van a hacer unas villas en el sur de Gran Canaria, y tú dices, bueno, eso es porque vamos a desarrollar algo que mejore la vida de la gente, mejora el turismo realmente, la felicidad y la vida de la ciudadanía que le recibe, pues hoy por hoy en Canarias no. Y eso es lo que termina por hartarnos. Por un lado, hay una línea roja que es especies protegidas, toda la situación de protección del medio ambiente, eso no se puede sobrepasar. De ninguna de las maneras. ¿Tenemos que seguir hablando de turismo? El turismo bien regulado y con un modelo que reparta economía, que tribute aquí, que las actividades, que se cambie la ley del IGIC, que las actividades se tributen aquí, pues podría ser una fuente de ingresos para Canarias y de desarrollo. Estupendo. Pero el turismo intrínsecamente tiene circunstancias que son muy negativas. Y es que el turismo necesita del territorio. Por eso es y consume demasiado territorio y es agresivo muchas veces con el territorio. Por eso el modelo turístico no puede ser el extensivo de masas en el que más y más y más gente entre en Canarias, sino que entre la gente que tiene que entrar de forma ordenada y suficiente, y sobre todo que todas las actividades que están alrededor, directa o indirectamente, toda esa empleabilidad sea en beneficio de los canarios y se reparta entre los ciudadanos. Porque es que si no, aquí lo que estamos es prestando un servicio y estamos abocados a ser los pobres toda la vida, porque tenemos que ser camareras de piso o tenemos que ser técnicos de mantenimiento. Una empleabilidad que es de muy poca formación y que requiere, y que por eso te cambian continuamente, porque requiere de poca formación y que les pagan y de poco salario, ¿no?
Uh-huh. Poco a poco vamos dándole forma a la problemática. A mí me resulta un poco aluciflipante, y yo creo que pasaba con demasiada frecuencia, tristemente, en los problemas ambientales, cómo, pese a haber una legislación, pese a haber actuaciones, pese a haber procedimientos, se siguen haciendo cosas. Yo no tengo la información de los casos concretos de La Tejita y Cuna del Alma, que la dejaremos en las notas del programa para que la gente conozca la problemática, pero me fascina cómo pueden pasar este tipo de cosas y que todo siga adelante. Y además eso, no es que estés haciendo una pequeña cabaña de 6 metros cuadrados que igual pasa desapercibida y nadie la ve. No, estoy haciendo una megazo choza que es la casa donde vive el malo de James Bond. O sea, es donde van ahí justo al final de la película. O sea, no entiendo cómo podemos estar en ese tipo de situaciones en las cuales no hay medidas que sean, pues, ágiles y contundentes. O sea, que te digan, esto, si dices si es no, es no y ya está. Y se va todo fuera y se quita todo. Pero bueno. Seguiremos investigando todas esas cosas que habéis dicho, porque a mí me parece sorprendente. Entonces, ya lo hemos encauzado un poco por aquí con los comentarios que habéis dicho a esta última pregunta, pero concretando algo más, como tenemos dos perfiles bastante claros, creo que cada uno de vosotros puede responder a una parte de la pregunta, y es que es cómo afectaría este tipo de turismo o esta ley que tiene ahora mismo Canarias para el turismo, por una parte al medio ambiente y por otra a la comunidad local.
La ley claramente protege al mismo modelo turístico que es un depredador del territorio y que no genera ni reparte beneficios. La ley protege a este turismo, este modelo turístico extensivo, obsoleto, caduco y trasnochado de hace más de 50 años, que ya no genera los mismos beneficios que generaba. Fíjate. el abuelo que salió de las tomateras o de las plataneras y fue a trabajar al turismo y pudo salir de, a lo mejor, vivir en una choza a vivir en una casa, ese abuelo, con ese sueldo que ganaba en los años 60, ganaba 3 veces más de lo que su nieto ganaría hoy en la misma, trabajando para el mismo sector. Es decir, ya está obsoleto y ya está caducado. Esta ley lo único que hace es proteger a este modelo. Por tanto, la legislación canaria en materia de turismo debe cambiar, y debe cambiar para que sea socialmente sostenible. Y la sostenibilidad social tiene que ver con que el trabajador que trabaja en el sur de la isla no tenga que coger un coche todos los días porque no tiene vivienda para poder desplazarse a tener su trabajo, porque eso es incompatible con la sostenibilidad ambiental y con la sostenibilidad social. ¿Qué cantidad de gente tenemos que desplazar para eso? Y por otro lado, bueno, dejo a Víctor, porque no sé si después vamos a tener una oportunidad de hacer un cierre.
Sí, sí, lo que queráis. El programa es vuestro.
Víctor, que siga, que seguro que me mejora.
Yo no voy a mejorar nada de lo que hayas dicho, Maribe. Yo aporto mi granito de arena y que sea lo que Dios quiera. Por volver un poco otra vez al tema de datos, que yo soy muy friki de estas cosas, estar ahí viendo estadísticas y demás, y llevarlo al campo del medio ambiente, del medio natural. Yo pienso, por ejemplo, en el volumen de turismo que se mueve en las islas y en la capacidad de carga que tienen esos ecosistemas. Y me fijo, por ejemplo, en otros modelos turísticos de otras partes del mundo, que no significa que sean mejor o peor, pero son diferentes. Y cuando piensas en Canarias, yo, por ejemplo, soy biólogo, me fascina la biodiversidad, he estudiado muchísima historia de la ciencia y muchas historias de naturalistas que vinieron a las islas simplemente por la fama que tenían de ser un auténtico paraíso. Alexander von Humboldt, Broussonet, el propio Charles Darwin vino a Tenerife, le pilló una pandemia, señor, y no se pudo bajar. O sea
que, sí, señor, pues, te lo iba a decir ahora. Sí,
una aventura. Y entonces pienso, vale, entonces está claro que el atractivo turístico principal que pueda tener Canarias es su medio natural. Entonces resulta casi que evidente que la homogeneización de los paisajes o la saturación de los espacios naturales va en contra del propio turismo que pueden generar las Islas Canarias, cuando hay muchísimas partes del mundo donde la gente podría conseguir un turismo de sol, playa o masificación de forma infinitamente más barata, que es lo que estamos viendo a lo mejor en países como Bali, países como Indonesia, Malasia, donde la gente va de viaje porque son lugares muy bonitos, pero también porque son lugares muy baratos. Y al final Canarias se está convirtiendo también un poco en ese tipo de turismo. Entonces yo pienso, por volver a las cifras, en el turismo que tienen territorios como Islandia. Islandia es un territorio que tiene más de 100.000 kilómetros cuadrados y que recibe, o recibió por lo menos en 2002, menos de 2 millones de turistas al año. En todo 2002, con 100.000 kilómetros cuadrados. Tenerife, ya no Canarias, Tenerife, no tiene 100.000, tiene 2.000 kilómetros cuadrados. Y recibió 6,5 millones de turistas solo en 2023. O sea, ya solo la diferencia de gente y de espacio es un auténtico disparate. Por supuesto, Tenerife no es Islandia, ni Canarias es Islandia, y cada uno puede tener modelos diferentes, pero sí que resulta muy llamativo. Sobre todo después cuando empiezas a ver cifras de espacios naturales concretos, como puede ser el Parque Nacional del Teide, que si no es uno de los parques nacionales más visitados del mundo, entrará en el top, más o menos, que estaba recibiendo al año, creo que eran unos 4 millones, lo tengo por aquí, 4 millones de visitantes cada año, el Parque Nacional del Teide. Seguramente una de las regiones en toda España con mayores problemas relacionados con desertificación, cambio climático, etcétera, porque está a muchísima altura y tiene que soportar muchísimos problemas climáticos y ambientales. Y con todo ese dinero que se genera, todo ese turismo que viene al Parque Nacional del Teide, para vigilarlo cuenta con 5 agentes forestales en todo el Teide, un territorio de 19.000 hectáreas, que a lo mejor comparado ahora con Islandia y Tenerife parece poco, pero son 5 personas que tienen que estar controlando durante un año a más de 4 millones de personas que visitan el parque y que al final acaba desbocado, porque si bien la inmensa mayoría, o al menos quiero pensar esto, respeta los senderos, viene pues un poco sabiendo a qué es lo que viene, no viene a de fiesta al Parque Nacional del Teide y demás, con todo el volumen de personas que viene, es normal que aparezcan algunas manzanas podridas en el tiesto y que la empiecen a armar. Pero es que hay tan poca vigilancia en los espacios naturales, en uno de los espacios naturales más visitados del mundo, hay tan poquita que resulta totalmente abrumador y desalentador. Yo hablo con compañeros, con biólogos, ambientólogos que trabajan en el Teide y me encuentran las cosas que ellos ven día sí, día también, y esas cosas ni siquiera llegan a la prensa, porque ya son cosas más pequeñas, cosas donde no hay fotos, cosas que ellos ven, que ellos recriminan a turistas. Ojo, eso sí, turistas y gente de aquí, por supuestísimo, eso no lo niega nadie. Pero claro, con el volumen de gente que llega, es un auténtico disparate. Y ya por cerrar este bloque, quiero hacer una reflexión sobre lo que pasó, o lo que está pasando más bien, en las dunas de Maspalomas, porque ya hemos hablado de el turista que viene a hacer un poco lo que le da la gana, que, por cierto, generalmente no es sancionado, porque puede generar una mala imagen para Canarias y demás de cara al turismo, no es sancionado. A lo mejor en el momento pues, le echan la bronca o lo sacan de allí, pero tampoco se les multa. Después está el turismo de masas con el impacto que genera, y después está el impacto logístico que genera una industria como el turismo, que como bien dice Maribe, lo que hace es comerciar con el territorio. Y tengo el caso de las dunas de Maspalomas, porque es un caso impresionante que en su momento, cuando se hizo, hay que reconocer que seguramente no se sabía lo que iba a pasar, pero les comento muy rápido por no enrollarme, ¿vale? Porque tiene como esta parte social y esta parte ambiental muy bonita que se relaciona muy bien. Básicamente, las dunas de Maspalomas es un sistema dunar de arena que entra, sale, se forman dunas, desaparecen, etcétera, que todos los años de forma natural pues pierde un poco de arena. ¿Por qué? Pues porque de forma natural está concebido, se concibió, se creó de esa forma. Es totalmente normal y natural que pierda arena y que en el paso de miles o millones de años pues acabe desapareciendo. Eso es totalmente plausible, asumible y es lo que hay. Ahí no se puede hacer nada. El problema es que al ser una zona tan paradisiaca, se volvió una zona súper turística. Y alrededor de toda la Reserva Natural Especial se empezaron a construir hoteles como si no hubiese un mañana. Hay una especie, es que es muy llamativo cuando estás en Maspalomas porque ves de repente una hilera de edificios enormes, totalmente heterogéneos de tamaño y demás, rodeando la reserva. Que ya no es que solo genere un impacto paisajístico horroroso, sino es que encima ha provocado, y esto evidentemente en ese momento no se podía saber, aunque ahora se sabe, que se modificasen los regímenes de viento que se generaban dentro de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas, y que ha hecho que en solo 60 años las Dunas de Maspalomas han perdido el 60% de su arena. Estaba viendo un proyecto del Cabildo de Gran Canaria que decía que cada año se pierden 45.000 metros cúbicos de arena porque al generar estas edificaciones se modificó totalmente el régimen de viento y se provocó pues, que el viento interior aumentase en un 50%. Y ese ciclo que antes tardaba X tiempo en producirse hasta el momento en el que se perdía un poco de arena, se producía mucho antes. Y encima al final lo que estaba pasando es que toda esta arena, que a lo mejor había una parte que podía retornar, pues estaba llegando aún más lejos, acababa hundiéndose a gran profundidad en el océano, no se recuperaba, y estamos viendo cómo poco a poco ese ciclo se va notando cada vez más.
Las dunas de Maspalomas tenemos doble amenaza, tienen doble amenaza. ¿Por qué? Porque primero han ocupado espacio hasta el hotel que ocupó el Palmeral, que es zona pública, y que fabricó en zona pública, en el Palmeral, que está al lado de la charca de Maspalomas. Esa tiene la amenaza, como bien dices tú, de las edificaciones y de la modificación de ese viento, ¿no? Para esto, pero luego tiene la amenaza de que en el Pío de Gran Canaria se han aprobado los puertos de Bahía Feliz, los puertos que hay ahí, con lo cual los cebadales se ven afectados. Y cuando tú, el área marina de los cebadales, los ves afectados, también, fíjate tú, que estaban, cuando nosotros presentamos alegaciones, porque ya dije antes que la plataforma, pues dentro de sus fines es toda la costa, ¿no? Pues presentamos las alegaciones al Pío por esto que te las haré llegar, ninja ambiental, para que estén bien al tanto de esta situación, porque pretendían con una especie de motores pues hacer como unos tubos que traspasara la arena de un lado a otro del puerto para que así las dunas de Maspalomas no se vieran afectadas. O sea, de locos, de verdad. Los proyectos de puertos de, sin necesidad, sin estar justificado que se llene de puertos esa zona que afectan al medio ambiente y sobre todo al Cebadal que está ahí delante de Bahía Feliz. Tenemos un peligro más que antes Víctor casi entra y es que vienen turistas, cambio de modelo turístico, modelo, gente que viene con otro tipo, con otra capacidad económica. Es que estamos a punto de que nos llamen turistas dentro de nuestra propia tierra y que es tal la... Y el precio al que ahora mismo se está comercializando el territorio de Canarias, que los sueldos que aquí tenemos no nos van a permitir poder ir de vacaciones ni siquiera dentro de nuestra propia tierra. Y eso yo creo que es un peligro y un peligro grande, porque forma parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra vida, de nuestra felicidad y de nuestra identidad canaria, ¿sabes?
Estas dos últimas cosas que habéis dicho van un poco enlazadas en este turismo veloz o instantáneo que se da actualmente, que podríamos llamarlo también turismo de usar y tirar, y enlazado un poco con lo de Maspalomas. O sea, las administraciones se tienen que dar cuenta que si por lo que sea las dunas de Maspalomas, vamos a ponernos en negativo, desaparecen para pasado mañana... O sea, el turismo que va a Maspalomas se va a otro sitio. No va a decir, no, vamos a seguir volviendo a Maspalomas porque somos... Buah, es que Maspalomas, no van a decir, aquí no hay dunas, me marcho a otro sitio. Y acabarán con otro sitio y así sucesivamente. Entonces, no es un apego al territorio lo que muestra ese tipo de turismo. No es el turismo ese que dices de gente que aunque viene solo una vez o viene 15 días al año, sienten las islas como si fuesen suyas. Y en esos 15 días dan ese poquito, ayudan de alguna manera. Entonces, para intentar llevar o cambiar la perspectiva de ese turismo, ¿cómo debería ser el turismo en Canarias? Ahora os nombro consejera y consejero delegado de turismo y actividades en el archipiélago y os dejo que legisléis, así que anhelo, reivindicaciones, ¿cómo tiene que ser el turismo en Canarias?
Yo también, desde mi formación, estoy muy lejos de definir cómo debe o no debe ser. De hecho, como entrase yo al poder, seguramente nos íbamos a pique. Eso lo tengo yo clarísimo. Pero si tuviese que establecer una serie de límites, que es lo que se está hablando ahora mismo con el turismo, pues, a ver, en primer lugar, aquellas obras que no tengan permiso para desarrollarse habría que pararlas. O sea, la Tejita y Cuna del Alma, eso por supuestísimo. Hay que demostrar de forma firme, en este caso a Europa, que uno de los proyectos es europeo, que Canarias tiene un límite, que quiere hacer las cosas bien, pero además venderlo como que es algo que se hace precisamente para preservar ese medio natural, que es algo que también se aprecia mucho desde Europa y muchos proyectos europeos que vienen aquí por esto. Sí que tendría que establecer una ley de residencia para que todas las personas que vivan en las islas o que lleven cierto tiempo puedan tener un acceso a la vivienda digna, una moratoria turística, dejar de construir hoteles por una temporada, establecer unos límites fijos, fomentar incluso la generación de una ecotasa que se podría destinar de distintas formas, ya sea una ecotasa, ahora se ha hablado mucho del tema de ecotasa aquí, ¿no? Ya sea por pernoctación o por acceso a espacios naturales, en este caso, de las que estén exentos las personas que viven en las islas, que simplemente sea una tasa al turismo, como existe en muchísimas otras partes del mundo, que puede tener un precio simbólico y que ayudaría muchísimo, ya sea para contratar vigilancia para estos espacios naturales que decíamos antes, para evitar determinados problemas o para invertirlos en proyectos de restauración, yo por la parte ambiental, por supuesto, en proyectos de restauración de ecosistemas como pueden ser las dunas, cuyo principal impacto lo ha generado el turismo. Y por supuesto también, iba a decir algo muy evidente, ¿no? Ese acceso a la vivienda digna y real, ¿no? Pero bueno, yo creo que las líneas respecto al turismo irían un poco por ahí. Canarias, por supuesto, sus problemas no son únicamente turísticos, hay muchos problemas estructurales, con temas de depuraciones de aguas y cosas en las que no vamos a entrar, que también está el turismo, pero también está el otro tipo de estructura. Pero yo creo que las líneas son esas. Hablar un poquito de decrecimiento, moratoria turística, establecer límites y tasas que sirvan para conservar lo que ya existe.
Uh-huh. Maribe.
Bueno, nosotros desde la plataforma Afectados por la Ley Turística hemos presentado una iniciativa legislativa popular al Parlamento de Canarias que se ha admitido a trámite y está en el Parlamento y será debatida en breve. En esta iniciativa popular nosotros proponíamos una normativa respetuosa con el derecho a la propiedad, a la libertad de empresa, a las competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por supuesto, nosotros lo que creemos es que el modelo turístico no puede ser este modelo extensivo de más y más y más turistas que vengan, porque ya hemos explicado que no genera riqueza y no pues reparte los beneficios, y que desde luego lo que habría que cambiar es la fiscalidad. Es decir, si nosotros cambiamos la ley del IGIC y que aquí se pague y se tributa las actividades que aquí se desarrollan en la isla y que quede en beneficio de la ciudadanía y de la población canaria. Por un lado, tenemos que preservar, por supuesto, y ponerle un límite a esta entrada de turistas indefinida. Nada de ocupar más territorio porque no se puede sostener, menos una tejita o una cuna del alma que van a ser villas para millonarios en los que solo una persona se va a enriquecer y ala, en medio de un barranco donde tenemos especies protegidas. Pero bueno, esto ¿de qué estamos hablando? Cambiar esa fiscalidad, que se tribute en Canarias, que se reparta, que se revisen los convenios también de los trabajadores del sector y que, por supuesto, se cuide la precariedad laboral y la salud, sobre todo de estas personas que se dedican, que como son las camareras de piso en concreto, que sufren muchas enfermedades derivadas de esa sobreexplotación, porque aquí, por mucho que digan, es que somos los que creamos empleabilidad. Si en un complejo hay 20 apartamentos, ellas limpian, se reparten los 20, pero si llega un lleno turístico y vienen 100, lo que le tocará a cada una es muchísimo más apartamentos para trabajar y para limpiar, pero no se pone un personal extra. Eso lo vivimos y lo sabemos y lo vemos pues continuamente. Uh-huh. Yo creo que en esa línea nosotros tenemos en esa iniciativa, todos cabemos, todas las tipologías y todo es un reparto equitativo y desde luego, pues bueno, habrá que trabajar para conseguir eso.
Uh-huh. Perfecto. Como lo ha mencionado Víctor y ha salido también bastante en medios, os pido que lo aclaréis, la famosa ecotasa, que básicamente qué es, qué se quiere conseguir, qué busca, qué opina la gente, cómo está la situación actual, porque no creo que la ecotasa sea dinero para que los ecologistas compren bicicletas, que estaría muy bien también, pero creo que no va por ahí.
Yo creo que hay bastantes interpretaciones de lo que es y lo que puede hacer. Lo importante, por lo menos por ahora, es que cabildos y gobierno de Canarias se sienten, por lo menos, a plantear y a discutir. Ya habrá que ir definiendo. Para esto hay que ser paciente, porque aunque si vamos a demandar acciones aquí arriba, sabemos que va a empezar por aquí y a lo mejor llegaremos aquí. Esto ha quedado muy radiofónico, hacer gestitos con la mano, que seguro que se va a entender en el podcast, pero bueno. Pero vamos, que si se pide el 100, se ofrecerá el 20 y llegaremos a un 50 con suerte. Pero bueno, ahora mismo se está viendo, por ejemplo, que el Cabildo de Tenerife, al menos la presidenta Rosa Dávila, ha propuesto crear una ecotasa, entre comillas, porque no sería una ecotasa, pero bueno, que sería de acceso a los espacios, a algunos espacios naturales. Tampoco se refiere a la red de espacios naturales, sino que es Teide, Masca, Ateno, Aná, que son como zonas dispersas que tampoco se encuentran dentro de ninguna limitación geográfica que se enmarque en leyes de protección, que decía, bueno, pues que cuando se acceda a esos espacios naturales, pues que haya que pagar si no eres residente de la isla. Es algo que tampoco concebimos, porque la verdad que la gente que vivimos en Canarias generalmente no nos sentimos de Tenerife, Gran Canaria o El Hierro, nos sentimos de Canarias, y nos parece horroroso que venga otra persona de la isla de al lado, que ya por sí nos cuesta también llegar de una isla a otra una pasta, que encima tenga que pagar para ver algo que a lo mejor estaba en donde nació su abuelo, donde nació su abuela, su madre o su padre. Cuando se habla de cotasa, generalmente a lo que nos referimos suelen ser tasas de pernoctaciones que afecten a las personas que vienen de turismo, que vienen de turismo porque tienen esa disponibilidad económica. Evidentemente, tampoco es cuestión de meterles ahí hablando de forma mal y rápido un sablazo, pero que por lo menos se genere un ingreso que sí que esté destinado, por lo menos en lo que a mí respecta, ¿no?, a la conservación y a la restauración de espacios naturales que se están viendo afectados por una capacidad de carga inmensa y que, por supuesto, se puede destinar a otro tipo también de problemáticas canarias, pero que se debe definir muy bien, porque si no, no sería una ecotasa, sería un impuesto. Y entonces, en vez de ecotasa, nos hablarían de, oye, pues subimos el IJIC, que es el IVA de aquí, y entonces al final no lo está pagando el turista, lo está pagando el canario con sus impuestos. Entonces al final es un poco la trampa en la que debemos evitar caer, que no nos confundan a la hora de definir qué es la tasa, qué es el acceso a un espacio natural o si va a ser un impuesto, sino que es bastante claro que sea una persona que viene a gastar su dinero y que ese dinero se lleve a partidas muy concretas, por lo menos desde donde yo lo entiendo, a restaurar esos espacios naturales. Y si hay que definirlo también para otro tipo de asuntos sociales, pues bienvenido sea, pero que esté muy bien definido.
Yo, fíjate, con el tema de la ecotasa tengo mis grandes dudas, pero por una razón, y es que me da la sensación de que con una ecotasa legitimamos esa actividad turística. Y me da miedo, me da un poco de miedo, cómo después la frase siguiente se pueda usar para justificar ese turismo. Por eso yo que creo que de alguna manera... no sé, yo cuando hablo o pienso en subir el IJIC, no me refiero al IJIC de todos los canarios, sino al IJIC que paga la empresa explotadora que hace actividad turística, y que ese IJIC tenga una finalidad concreta, como podía ser la preservación de los espacios naturales o, el, como bien decía, o una actividad como podía ser el acceso a viviendas sociales, etcétera, que repercuta en la sociedad. Es decir, que lo que se gane. Entonces, no sé muy bien si llamarle ecotasa o que sea un IJIC selectivo para estas personas con una finalidad concreta, ¿no? Que vendría a ser exactamente lo mismo. ¿Qué es una ecotasa por pernoctaciones? Pues bueno, la pagamos nosotros cuando vamos a cualquier sitio también, ¿no? Es el alojamiento. A mí lo de cobrar por los espacios... públicos y naturales, uff, me da cierta, no lo tengo, lo reconozco, no tengo bien madura esa reflexión y esa posición, ¿vale?
Yo a las opiniones que habéis dado ambos, o sea, me gustan bastante los dos enfoques que se le da. Yo siempre he pensado, y es una cosa que esto es opinión personal pura y mía y no tiene por qué reflejarse solo en este tipo de casos, es cuando tú entras en una catedral, pagas un dinero. Ese dinero va a la diócesis, que lo dedica supuestamente a conservar ese patrimonio. O sea, a mí no me parece descabellado que si yo voy a ver el Parque Nacional del Teide, me cobren 3 euros, no estamos diciendo 3.000, 3, y que esos 3 euros pues puedan servir para, en vez de tener 5 agentes forestales, tener 50. Desde aquí un saludo a los 5 agentes forestales, que son héroes del Teide, porque son 5 contra 4 millones. Entonces, pues, viéndolo así, yo creo que es una cosa que se debería empezar a implantar. O sea, no comercializar la naturaleza, pero sí utilizar lo que podamos obtener de la naturaleza para reproteger la naturaleza, o sea, como una reinversión. Ya para ir terminando, así a pincelada de lo que sería el archipiélago, todo esto que me habéis comentado, o sea, ¿se está enfocando más en alguna isla concreto? O sea, ¿algo que afecte a todas las islas? ¿Tipo los del Hierro no, porque solo están pensando en hacer canciones para petar los 40 principales? ¿O es algo que, o sea, vosotros veis que es algo de todas las islas? ¿Se afecta a todas las islas? ¿Todas las islas han salido a manifestarse? ¿O es solo de algunas?
Yo creo que es un sentimiento generalizado, es algo que sucede en todas las islas, pero no todas las islas evidentemente son iguales. Yo creo que las que nos estamos llevando la peor parte en esta parte turística somos, pues, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, y después hay otras islas como La Gomera, La Palma y El Hierro, que son islas más pequeñitas, con entornos como mucho más rurales, que todavía no han explotado tanto esa capacidad turística. El problema es que todo apunta a que en algún momento van a alcanzar también este nivel. Entonces, por supuesto, hay que ser consciente de que la realidad de una isla no es la realidad de todas y que a veces desde las islas capitalinas tendemos como a tener un trato paternalista con el resto de islas. Tampoco es correcto. Pero bueno, al final es la compleja realidad de una dimensión fragmentada que son las Islas Canarias, un sentimiento de identidad único, pero muy fragmentado en 8 islas, que es muy difícil de unificar en ciertos puntos, pero en el que yo creo que todas las personas somos conscientes de que hay un límite y que lo estamos sobrepasando y que se está viendo y que si no se ha alcanzado en algunas islas, en algún momento se alcanzará.
Vale.
Estoy absolutamente de acuerdo.
Perfecto.
Con sus manifestaciones, sí.
Pues muy bien. Pues yo creo que con esta pincelada final nos ha quedado un programa muy completito. Y para terminar, os lanzo la última pregunta con la que cerramos el programa, que es que ¿qué pueden hacer los ninjas para ayudar al turismo canario?
Bueno, yo le pido a los ninjas que estén bien atentos, que no nos pierdan de vista, que sigan nuestras inquietudes y nuestra problemática, porque como hemos dicho antes, Canarias es un laboratorio de este modelo turístico que puede ser extrapolable a cualquier otro sitio de España. De hecho, ya en algunas zonas como todo el Levante español, las playas de Torremolinos, las dos grandes playas que tienen en el planeamiento, están con el uso turístico exclusivo. La gente no se ha enterado, pero ya tienen eso en el planeamiento. Dentro de unos años, cuando ya tú no te enteres, entonces aplicarán y darán la norma. Y usted debe atenerse al uso que diga el planeamiento. Y ahí empieza el baile y empieza la persecución y empieza la castaña. Es decir, yo creo que tenemos que estar muy atentos. Pedimos a los ninjas también de todas las ciudades de España que nos apoyen, que apoyen en este caso la iniciativa legislativa popular y a los movimientos ecológicos y de salvar el medio ambiente de Canarias, porque Canarias es de todos. Y bueno, tener en cuenta eso, lo que digo, porque yo lo que he visto es que cada vez que se habla de una ley, de un plan, los propietarios, los canarios, no aparecemos, no estamos, nos invisibilizan. Sin embargo, siempre está el empresario turístico en este modelo depredador y en el que aquí a Canarias se viene a hacer negocio. Pero el tributo fuera y las riquezas se quedan fuera. En Canarias queda el hueso y fuera se comen el jamón.
Víctor.
Pues yo a los ninjas les diría dos cosas. Si son ninjas turísticos pues, y quieren venir a Canarias, pues que tampoco se corten por la situación. Quiero decir, al final es una industria como cualquier otra y por supuesto tienen derecho de visitar las islas como cualquier persona. Se cae Maduro, pero parece que a veces en algunos medios no queda claro, ¿no? Y
hace bien
sí,
en decirlo.
Sí, por supuesto. Y
hace muy bien.
Y van a ser bienvenidas y van a ser muy bien recibidos, porque también somos conscientes de que en Canarias el turismo es el principal motor actual de economía. Eso es cierto. Y además no suele generar problemas. La verdad que la gente de España, en líneas generales, menos ciertos sectores de personas, suele venir bastante bien. Lo único que sí les podríamos pedir es que se informen de dónde van a ir. Si van a entrar a un parque nacional, si van a entrar a una reserva natural integral, que para eso así hay que pedir permiso, ser un poco conscientes de a dónde van, de cuál es su recorrido. No hace falta que se estudien en Wikipedia todos los enlaces que aparecen sobre el Teide, porque si no se van a pegar la vida. Pero sí que tengan como esa pequeña conciencia y que después, si este mensaje que estamos lanzando desde Canarias resuena de alguna manera con ellos con la situación que viven en su entorno, que no piensen que esto es un mensaje nacionalista canario ni que está ligado a las islas, sino que si resuena con esa persona, seguramente porque en la zona donde vive, donde se encuentra, también están sucediendo cosas similares y lo están notando y puede servir, si sirve como inspiración, nosotros encantadísimos, para poco a poco irnos levantando en distintas partes de España contra un modelo depredador de territorio, como decía Maribe, y que pueda servir para unificar a todas las personas que vivimos en España, incluso cada uno con sus realidades, por supuesto, para poner un freno, para decir que ya no solo Canarias, sino que Málaga, que Murcia, que la costa del Levante, que tiene un límite, y que poner límites no es algo violento, sino que es algo justo y necesario.
Pues maravilloso cierre. Víctor, Maribe, ya sois miembros de la aldea del Ninja Verde con todos los honores. Y ahora ha llegado el momento en el que le podéis decir al resto de la aldea cómo os pueden contactar, saber un poquito más de vosotras o seguir los trabajos que estáis llevando a cabo, y que dejaremos en las notas del programa junto con toda la información que hemos ido comentando.
A mí me pueden contactar a través del Facebook de Afectados por la Ley Turística. Allí puedes encontrar todos los enlaces, incluso los teléfonos. También te autorizo, Ninja Verde, a que si hay alguien que tenga necesidad de tener mi teléfono en particular por cualquier situación, pues puedes facilitárselo.
Perfecto.
Y bueno, en mi caso, yo como buen friki de las redes sociales estoy por todos lados, así que tampoco voy a enrollarme demasiado. Yo creo que en vez de seguirme a mí, pueden seguir al podcast, que ahí decimos cosas más interesantes. Podcast ya amigo del Ninja Verde, que es Palique Divulgativo, P Divulgativo en Instagram, Twitter, estamos en Spotify, Evox y cualquier plataforma existente. Y si no existen, avísennos. Seguramente no vayamos a subir más programas por ahí, pero está bien saber que existen otros medios. Y también, si quieren, por Fénix Canarias, que es una asociación forestal sin ánimo de lucro, en las que nos dedicamos principalmente a hacer proyectos ambientales a pequeña escala, con mucha importancia en su divulgación y su difusión. De resto, mis redes las uso para hacer el tonto, así que no se las recomiendo para nada. Así que yo creo que con esas recomendaciones tenemos más que suficiente.
Vale, perfecto. Pues hasta aquí nuestra aldea de hoy. Os animamos a que os suscribáis al podcast si os ha gustado y le deis difusión. Esperamos vuestras opiniones, comentarios, ideas, nuevas propuestas o sugerencias para futuros capítulos, que podéis facilitarnos a través de nuestras redes sociales buscando La Capucha Verde, tanto en Facebook como en Instagram como en X, que ahora se dice así. También podéis escribirnos por email a elninjaverdeea@gmail.com. Esto os lo dejaremos en los contactos junto con las notas del programa. Por último, deciros que pertenecemos a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y recordad, hacen falta ninjas verdes, haces falta tú.
Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo, conocimiento y atracción.
El Ninja Verde. Boing. El Ninja Verde. Boing.